Su reconocimiento como novelista surgió a raíz de la publicación de Ordesa, una auténtica obra de arte con tinte autobiográfico, una novela que despertó el interés por el autor en todo el país y que entonces nos acercó a su poesía. Y él lleva años recibiendo premios por su obra poética en diferentes convocatorias de gran prestigio. Y hoy está entre nosotros, casi de estreno, con su nuevo premio, el recibido el pasado mes de enero, el Premio Nadal, por su novela Nosotros. Enhorabuena, Manuel.
Muchas gracias.
Ahora os dejo y paso la palabra a Julián Medina, que va a ser quien os presente, y al protagonista de nuestra tarde, Manuel Vila. Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar esta tarde acompañándonos y presencialmente o a través de las redes sociales en este encuentro perteneciente al Aula de Literatura de la UNED, Jaime. Gracias a la UNED por este regalo, como es poder compartir y conversar con un autor como Manuel Vila. Y, por supuesto, gracias a Manuel por dejarse estar esta tarde con nosotros en este espacio tan bello, que nos ha encantado cuando lo hemos conocido. Es increíble. Y en esta tarde, en la cual estoy seguro de que vamos a pasar unos momentos muy interesantes y satisfactorios hablando de poesía. Manuel Vila, lo conocemos todos, casi que no necesita presentación. Como novelista, ha publicado algunos de los libros que más éxito han cosechado en los últimos años, como mencionaba el señor alcalde, Ordesa, Alegría, el finalista del Premio Planeta, o la última ganadora del Premio Nadal, Nosotros, que tiene algunos nexos en común con la poesía. De manera análoga, como poeta, ha conseguido distinciones tan prestigiosas como el Premio Jaime Gil de Viedma, el Premio Antonio Machado, el Premio de la Generación del 27, etcétera. Y hoy, esta tarde aquí con nosotros, nos presenta su antología poética con el título de Una sola vida, donde revisita su poesía ya publicada más 32 poemas inéditos. Antes de cederle el turno de palabra, Manuel, en uno de tus poemas, El Inmaduro, podemos leer uno de tus versos que dice: me está matando esto de vivir una sola vida, la gran muerte de vivir en una sola forma. En el mundo actual, Manuel, creo que estamos de acuerdo, en el que tenemos todo, llamadas ilimitadas a los móviles, tenemos llamadas ilimitadas, tenemos renting, que podemos cambiar de coche cuando queramos, Netflix con la pantalla, con contenido ilimitado. Parece, Manuel, que se nos olvida que lo más importante es que tenemos una sola vida y lo obviamos. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. Estoy muy contento de estar con un público, bueno, con tantas personas que han venido a verme. Muy feliz. Gracias, alcalde, y gracias a la UNED y a la Casa de la Cultura y a Julián, a todos los que hacen posible pues que haya una programación cultural y literaria tan, tan importante en Martos. Ahora le estaba comentando al alcalde que yo soy de un pueblo de proporciones similares, es un poco más pequeño el mío. El mío tiene 17.000 habitantes y Martos tiene 25.000. Pero bueno, más o menos es lo mismo, ¿no? Entonces, para comprender el pueblo, cuando he venido, he pensado en el mío, claro. Mi pueblo se llama Barbastro, que es un pueblo del Alto Aragón, de la provincia de Huesca, que tiene... A mí me gusta mucho ver en qué se basa la riqueza económica de los sitios, ¿no? El mío tiene la denominación de origen del somontano, ya sé que aquí tenéis el aceite, que sería el equivalente a mi pueblo al vino, y luego tiene un poco de industria. La industria no fue muy allá, no, pero tiene un poco de industria, y luego tiene servicios. Tiene obispado. Aquí no tenéis obispado. Ah.
Lo tuvimos.
¿Lo tuvisteis? El mío tiene obispado y luego es cabecera de comarca. Y entonces un poco esa es la... Y entonces, bueno, pues estaba intentando comprender Martos desde el recuerdo de mi pueblo, ¿no? Intentando que Martos y Barbastro se unieran en una sola cosa para que yo lo comprendiera, ¿no? Y luego me han explicado la casa muy entusiastamente, me la ha explicado el director de la Casa Cultural, y la casa también me ha fascinado por la historia que tiene dentro, ¿no? Hemos visto la... Claro, yo que tengo un poco... Yo soy un poco medium, heredado de mi madre. Mi madre tenía unos poderes, no nada del otro mundo, pero sí que tenía una sensibilidad muy aguda para percibir los que estuvieron y ya no están, ¿no? Y esta casa está llena de los que estuvieron y ya no están, ¿no? Y esto es una... Tú puedes tocar... me lo ha dicho... No, Diego me lo ha dicho. Se toca esta madera, toca la madera. O sea, a mí la obsesión es la de qué objetos son originales de la casa y cuáles ya son de etapas posteriores, porque los de etapas posteriores no me interesan para nada. O sea, los que vivieron, los que tocaron, quienes vivieron en esta casa en 1926, que es el año en que se hizo. Entonces, hemos estado viendo los suelos. Yo, vamos, enseguida uno sabe qué suelos sí son, qué madera sí, la balaustrada de la escalera sí, la madera. Y entonces he tocado esa madera tratando de tocar algo que fue tocado por los que ya no están, ¿no? Esto que digo viene a colación a toda, un poco incluso a la pregunta que me ha hecho Julián, y es casi una respuesta a toda mi obra literaria, tiene que ver con toda mi obra literaria, porque, por ejemplo, en mi última novela, en Nosotros, el marido de la protagonista, que se llama Irene, es carpintero, perdón, su padre era carpintero, él es propietario de una tienda de muebles, y está obsesionado precisamente con la idea de vender muebles de calidad, para que el mueble de calidad se puede heredar. Tu mueble de calidad lo puedes dejar a tus hijos, ¿no? Y los muebles de madera de verdad, con artesanales y tal, son objetos bellos que perduran en el tiempo, ¿no? Como esta casa, que perdura en el tiempo las cosas. Es decir, la belleza perdura en el tiempo. Pero las vidas no perduran en el tiempo. Respondiendo a lo que me ha dicho Julián. Efectivamente, la antología de mi poesía se titula Una sola vida, y ahora contesto a lo que me ha dicho Julián, la pregunta que me ha hecho. Efectivamente, hay una cosa en los seres humanos, que es que no nos dan otras vidas, tenemos una. O sea, ahora, yo qué sé, este boli cuando se gaste, pues hay otro. Esta botella de agua, hay 50.000 como esta cuando me la beba, ¿no? Los teléfonos móviles se te quedan viejos, enseguida te dan uno nuevo, cobrándotelo, claro. Yo qué sé, los coches te compras uno nuevo, todo te compras uno nuevo. Pero cuando entras en un hospital ya por octogenario, con alguna enfermedad grave y tal, no te dicen, no, a usted le quedan solo 3 meses de vida, pero no se preocupe, no se preocupe para nada, porque tenemos una nueva vida ideal para usted. Esto no pasa. No te dan una nueva vida, ¿no? Por eso titulé ese libro Una sola vida. Para hacerle para recordarle al lector precisamente esta urgencia en la vida, que es vivir intensamente, porque no vas a tener otra segunda oportunidad. Que lo que tengas que hacer en esta vida, tienes que hacerlo ya, porque solo tienes una vida, ¿no? Lo que sea. Tampoco hace falta hacer grandes cosas, pero tener presente que solo se vive una sola vida. Por eso lo titulé así. Yo lo que pasa es que, aunque yo soy... Muchas veces me gusta decir que tengo una doble nacionalidad, porque practico dos géneros... Bueno, practico muchos géneros literarios. La novela, el ensayo, el periodismo y la poesía. Entonces tengo... Y aquí estoy más centrado en esta antología de poesía, pero también... Soy novelista, ¿no? Entonces tengo que hacer a veces una especie de desdoblarme un poco en las dos cosas que soy, ¿no? Pero Julián me está preguntando por la poesía. Muy bien. Aquí.
Muchas gracias. Mira, el libro que presenta esta tarde, Manuel Vila, tiene una estructura que es muy interesante, porque cuando leemos una antología de poesía, sobre todo cuando el autor se centra en hacerlo, pues lo suele dividir o por etapa poética o por la, si queréis, la fecha en la que se compuso, pero Manuel lo ha hecho de una forma que creo que es muy interesante, que lo ha dividido en los días de la semana. Un lunes, según sea, o según una forma de vivir, los martes, que es al hombre de los 40 años, ¿no, Manuel?
Sí.
Los miércoles, que son muy especiales, que ahora si quiere lo dirá él, y jueves, viernes, y domingo, fiesta, ¿no? O el séptimo día descansó el hombre, ¿no? Y le acabamos algo de Dios el séptimo día. Entonces, Manuel, me gustaría preguntarte por qué esta división tan interesante. Por ejemplo, yo me lo he leído en 7 días y he pasado una semana contigo y ha sido muy siguiendo el orden de lectura. Entonces ha sido una experiencia muy, muy, muy satisfactoria. Y me gustaría que comentase a qué se debe esto.
Yo, si no importa, me siento el mal.
Sí, porque vamos a estar aquí. A no ser que te gane a ti alguna pregunta, alcalde.
Bueno, como voy a estar ahí.
Pues, efectivamente, como dice Julián, el libro está dividido en los 7 días de la semana, porque me pareció que era como una invitación al lector. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves, ¿no? Sí. Jueves. A ver qué dice Vilas del jueves, ¿no? Y entonces abres el jueves y te lees un poema del jueves, ¿no? Esta era la idea. Entonces, y cada día de la semana tiene un contenido temático. Por ejemplo, el lunes es juventud y rebeldía, el martes es los 40 años, el miércoles es la familia, el jueves es la alegría, el viernes es la historia, el sábado es el hombre que ya tiene 50 años, ya, pobre. Y el domingo es, pues todos los colores, es como una especie de festividad, ¿no? El domingo es el día de fiesta. Entonces, es una organización muy original de un libro de poemas, en donde pues cada día de la semana tiene un contenido, y a mí me resultaba una forma casi como de proponer un juego al lector, ¿no? Para que él se hiciese cómplice del libro, ¿no? Para que entrara en el libro de una manera así muy festiva, ¿no? Yo mismo, este libro me salió muy, a veces los libros no salen fáciles. Hay libros que salen fáciles y libros que no salen fáciles. Este salió fácil. O sea, no me puso, porque enseguida vi la, bueno, claro, también es una antología, pero hay muchos poemas nuevos. Pero enseguida vi la estructura, la idea de la semana me divirtió muchísimo, me gustó hacer este libro. Otros libros te cuestan más, las novelas cuestan más, ¿no? Son te exigen mucho trabajo. Pero bueno, todo el mundo se ha fijado en esta ordenación, que es muy simpática. Y esto igual lo puedes quitar y así.
Pues sí, más fácil.
Y así no. Ah, no, no se puede quitar. Espera, sí.
Y
así.
Ok.
Y así ya.
Mira, Manuel, en tu prólogo habla, en un prólogo breve, que no se hace para nada, es muy interesante de leer, y habla de que has sido tú mismo novio de la poesía, que te has casado con ella, pero que te has divorciado por cosas de la vida. Y te has casado con otra, y esa otra ha vuelto a ser la poesía. Es un poco, es que la narrativa que tanto sitio te ha dado lo que no ha podido darte la poesía, por algo más pragmático o algo más que nos quieras comentar.
Claro. A ver, el problema de la... Yo soy un escritor que necesita saber que hay alguien al otro lado, ¿no? Es decir, yo concibo la literatura de esta manera. El 50% lo pongo yo, y el otro 50% lo pone el lector, ¿no? Entonces, para mí es básico y fundamental todos vosotros, ¿no? Los que estáis aquí, ¿no? Como lectores y como receptores de lo que yo hago. Para mí la literatura es comunicación. Yo necesito saber que estáis vosotros al otro lado del libro. Si no, no lo entiendo. No entiendo este trabajo ni entiendo este oficio. Y esto tiene que ver con la pregunta que me hace Julián, que es que la poesía tiene problemas de que haya alguien al otro lado, ¿no? Tiene muchos problemas porque tiene pocos públicos lectores. Por eso yo, pues claro, donde más he concentrado mis esfuerzos y mi inteligencia y mi mundo es en la novela. Pero también he seguido escribiendo poesía. Entonces, estoy en los dos sitios, ¿no? Estoy en los dos sitios. Pero claro, el mundo de la novela a mí me da los lectores, ¿no? Y para mí los lectores son importantísimos. Y la poesía, desgraciadamente, tiene pocos lectores. A pesar de eso, yo he escrito una poesía, para crear lectores. Normalmente la gente de los libros de poesía sale huyendo, o sea, pero en estampida, o sea, esto lo he visto yo, o sea, se dice, esto pues, ¡boh! Salen huyendo y yo lo entiendo porque muchas veces la propuesta de los poetas es una propuesta muy, muy, muy culta, muy hermética, muy cerrada, muy difícil de comprender, con muchísima dificultad para comprender. Muchas veces yo esos no los entiendo ni yo, que llevo 40 años leyendo poesía, ni yo los entiendo, y tú tampoco, y eres profesor de literatura. O sea, no los entendemos ni tú ni yo. Entonces, yo, consciente de esta realidad, yo he escrito una poesía absolutamente que la entiende todo el mundo, casi se entiende demasiado. Que a veces que se entienda tanto te puede traer problemas. Entonces, yo he escrito una poesía con espacio, tiempo, personajes, etcétera, etcétera, con un montón de cosas que son los ingredientes que hace que la gente lea un texto literario y cuya ausencia de esos ingredientes son los que la gente hace que se vaya de la poesía. Cuando tú en un poema lees un poema donde no hay espacio, no hay tiempo, no hay personajes, no hay ninguna realidad reconocible, es todo abstracción, la gente dice, esto no lo entiendo, y se va. Yo por eso he escrito este tipo de poesía donde, bueno, pues están... ¿Qué hay en mi poesía? Pues hay ciudades, restaurantes, hoteles, McDonald's, coches. Bueno, parece un catálogo de coches. Yo qué sé, hay de todo. O sea, es que la historia, episodios concretos de la historia, comentarios históricos sobre lo que... Hay un poema inédito que es un poema sobre la guerra de Ucrania. Es decir, está la poesía intentando reflejar y contar el mundo que nos ha tocado. Está la familia, está mi padre, está mi madre, están mis hijos, está todo, ¿no? O sea, en ese sentido, pues lo que he querido es que el género pudiera recuperar a los lectores. O sea, que ese ha sido el intento. Pero, desgraciadamente, los lectores, el género por excelencia, el género literario popular es la novela, ¿no? Lo que sí he hecho es llevar, muchas veces lo que he hecho ha sido camuflar la poesía en la novela, ¿no? Que, sí, meter poesía de una manera comedida, sin pasarse, porque si el lector nota una excesiva presencia de la poesía en la novela también se enfada, pero meter un poco la poesía en la novela.
Hay numerosos temas que vertebran de forma asial tu obra. El amor a todo el mundo, la búsqueda de la belleza, que luego si querés hablamos un poco de eso. Pero hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es la teoría de la espiral del silencio. No sé si la conoces, que es la de que hay temas tabú que no se hablan en sociedad porque la propia sociedad nos inculca desde pequeños que no se debe de hablar. Sabes, por ejemplo, que tú tocas mucho el tema del dinero o de el capitalismo. De hecho, en uno de tus poemas dices que una de las mayores satisfacciones es cuando te entra una transferencia bancaria y te ingresa un dinero en la cuenta y dices, qué alegría de que me han ingresado tu dinero. Es algo que es muy recurrente y que me ha llamado mucho la atención de cómo tú tocas ese tema, que de por sí es algo que es obvio porque a todos nos importa el dinero, todos lo necesitamos. Entonces es una cosa que no se habla pero que está siempre subyacente en la sociedad. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Completamente de acuerdo. ¿A quién no le hace feliz una transferencia bancaria? Vamos, que esto... Hay una hipocresía grande, sí. Yo esa hipocresía la he visto... El tema del dinero en España todavía... Yo he vivido en Estados Unidos 4 años. En Estados Unidos no tienen tantos problemas a la hora de hablar de dinero, ¿no? aquí la conversación social y pública, el hablar de dinero parece que es vulgar o inelegante, pero luego todo el mundo está pensando en el dinero. Si de hecho la forma más precisa de describir cualquier cosa que ocupa un lugar en este mundo es decir cuánto vale. Esto es así. Tú estás en una conversación en un bar con un amigo y dice, me acabo de comprar un abrigo estupendo, un abrigo, y tú, ¿cuánto te ha costado? Es la primera pregunta. Me acabo de comprar una casa en la playa, un apartamento en la playa. Oye, ¿cuánto te ha costado? Y te dice, pues 150.000 euros. Y ya sabes qué se ha comprado, ¿no? Lo sabes perfectamente. Y si el abrigo le ha costado 40 euros, también sabes la mierda de abrigo que se ha comprado. Entonces, un escritor no... un poco la alergia. Un escritor no... lo que hace es ver el mundo. O sea, mira el mundo y lo que intenta es contarlo. O sea, yo como escritor lo que hago es fijarme. Eso sí, un escritor es una gran curiosidad y una gran atención. De hecho, a los escritores no les contéis nunca nada porque siempre lo van a usar luego de la manera más imprevista y peligrosa. Porque son como alcahuetes los escritores, muy alcahuetes. Entonces se fijan en todo, en los detalles, hacen muchas preguntas. Y claro, yo pues lo que veo es que el dinero es el fundamento de la vida social. Y aquí, pues en este libro en mi poesía y en las novelas sale siempre el dinero. ¿Por qué sale tanto el dinero en sus novelas y en su poesía? Digo, pues ¿por qué va a salir? Porque las novelas y la literatura es un reflejo de la vida. Si en la vida está el dinero, ¿cómo no va a salir el dinero en las novelas? Si la literatura refleja y cuenta la vida. Entonces, lo raro es que en una novela no salga el dinero. A mí cuando veo una novela donde no aparece el dinero, ya me pongo nervioso, ¿no? Me pongo nervioso porque no sé muy bien de dónde ha salido esa gente. No sé de qué vive, no sé qué, tal. Entonces, hasta tal punto que Juan José Millas me dijo una vez, tu literatura parece un catálogo de precios. Esto lo dijo en broma, pero quería decir que efectivamente hay una presencia del dinero, que además hace un dibujo. Claro, el dinero es también, más allá del dinero, es el capitalismo, ¿no? Es una forma de civilización, una forma económica, de una forma de cultura, lo es todo, ¿no? Pero en mis libros no hay nunca condena de nada, no se condena nada. O sea, yo no soy un moralista, no digo a la gente lo que tiene que hacer ni lo que tiene que pensar. Esto me parecería un insulto al lector. Yo lo que hago es intentar reflejar el mundo de la manera más expresiva, de la manera más inteligente que me sea posible, y ahí es el talento del escritor, pero no interpreto lo que estoy viendo. O sea, ya eso lo hace el lector. El lector decide si lo que yo estoy describiendo tiene que ser condenado o no tiene que ser condenado, o cómo debe ser. Eso ya se lo dejo al lector, porque esa lección yo la aprendí en Cervantes. Cervantes no te dice cómo tienes que entender la vida. Te plantea la vida, la ves, pero no te la interpreta. O sea, es que esto es una... esta obsesión por... Que además es una obsesión que vivimos muy... De que te digan cómo tienes que vivir. Esto a mí me parece nefasto. O sea, lo que sí tienes que escribir buenas novelas y buenas películas para que la gente vea posibilidades de vida y posibilidades de entender el mundo, pero no decirle a nadie. O sea, por ejemplo, yo tengo un poema dedicado al McDonald's. Este poema, curiosamente, hubo un crítico literario que dijo que yo escribía una oda al capitalismo, ¿eh? O sea, que yo había que... Cuando eran poemas deliberadamente ambiguos. Otro dijo que... Entonces, un periodista de Zaragoza, que yo vivía entonces en Zaragoza, que le gustaba mucho el poema y trabajaba en la televisión, dijo, oh, se me ocurre una cosa estupenda, vamos a grabar, tú lees el poema y lo grabamos en el McDonald's principal de Zaragoza, que era el de la Plaza de España. Digo, ah, sí, estupendo, es una buena idea. Te voy a pedir los permisos. Llama a McDonald's y McDonald's le pide que le manden el poema y tal, y cuando el McDonald's vio el poema dijo, no, este poema no sale ahí. Y entonces, sí, la ambigüedad estaba perfecta. O sea, había habido un crítico literario que decía que ese poema era una oda, un crítico literario reputado. O sea, de prestigio. Que dijo que era una oda al capitalismo. Y el encargado del McDonald's de Zaragoza dijo, no, este poema no se lee aquí. Entonces, yo cuando vi este recorrido del poema dije, bueno, perfecto, porque la ambigüedad sigue estando dentro de ese poema. Porque luego fui a Marruecos, a Casablanca, y leí este poema en un colegio de español, en segundo de bachillerato, alumnos de segundo de bachillerato, un colegio bilingüe, o sea, un colegio de cultura española, ¿no? Y un chaval marroquí se cabreó con el poema porque dijo que a él McDonald's le encantaba y que yo no hablaba bien de McDonald's en ese poema, ¿no? Entonces ya me pareció ya una cosa, o sea, que alguien de cultura musulmana fuese feliz en un McDonald's y que yo, que en mi poema él entendiera que había una crítica a McDonald's, o sea, ya daba un poco... Sí, pero eso estaba bien. ¿Por qué estaba bien? Porque habla de una cosa que a mí me parece que la estamos viviendo, que es la complejidad del mundo. El mundo es muy complejo ahora. Es muy difícil decir A o B, decir blanco y negro en este mundo en el que vivimos. Pues está lleno de matices, ¿no? Entonces, todos esos matices enormes que hay en la vida, toda esa cantidad de grises, pues en la literatura se reflejan, ¿no? La literatura es una constante matización. Y precisamente en la capacidad de matización se manifiesta la inteligencia. La inteligencia es siempre la matización. La inteligencia siempre está matizando. Cuando hay una frase, una afirmación, de estas lapidarias, el inteligente siempre busca matizar esa afirmación. Y siempre está en una constante matización. Y a través de esa matización se produce la inteligencia, y la inteligencia va y la literatura es una constante matización.
Dentro de los días de la semana, tú mismo has especificado que el miércoles para ti el eje, el ancla, la familia, ¿no? Y dentro de los poemas que componen este miércoles, hay uno que es especialmente sensitivo y que transmite a quien lo lee. No tiene título, no tiene ninguna letra. En el título es un número que empieza por 974, que es el número del fijo de tu madre. Es una elegía que tú realizas con el fallecimiento de tu madre y que estremece. Os recomiendo que todo el mundo lo lea porque es espectacular de lo que conmueve con esos versos. Pero no vamos a leerlo aquí porque romperíamos un poco el clima, pero tiene una parte que es mucho lo que me gusta llamar el toque Vilas, que es el humor dentro de la desgracia, porque... No sé si te acuerdas del final. Tiene un par de versos.
Tiene versos
espectaculares. A ver. Aquí. Después de unas cuantas estrofas, pues, no sé si lo quieres leer.
Sí, no, es un poema, donde efectivamente, a ver, el sentido del humor está presente en mi, si quieres lo leo. Lo que pasa es que va a llorar la gente. Es un poema fuerte, ¿eh? Ya lo aviso. O sea, aquí no hay menores, ¿no? Vale. Este es un poema, a ver, me explico un poco, lo voy a explicar un poco. Yo adoraba a mi madre, como todos vosotros, ¿no? Eso no dice nada. A vuestras madres, claro. Pero mi madre era una mujer que a mí me volvía medio loco, porque, bueno, teníamos una relación muy particular. El caso es que a mí me llamaba todos los días por teléfono. Mi Llevo 30 años mi madre llamando, o 40 años llamándome todos los días por teléfono, desde que me llamaba pues por, para, yo qué sé, si había comido, si hacía frío, pues mira que hace frío, abrígate, o si llovía, coge el paraguas, no te olvides de coger el paraguas, o si tenía que coger el coche, no pases de 110, no corras, no sé qué, todo esto, pues y qué había, y si había comido yo, pues qué había comido, todo este tipo de cosas, ¿no? Y yo a veces pues no le cogía el teléfono porque estaba haciendo algo importante o que yo creía importante, y mi madre me llamaba para ver si había comido pollo o salchichas o bacalao, ¿no? Pero un día tuve una iluminación, una especie de, ¿cómo así? Una revelación, que fue que de repente vi que en la pantalla de mi teléfono móvil el número de teléfono de mi madre llegaría un día en que no aparecería, ¿no? O sea, era una certeza matemática, ¿no? Era una certeza matemática. Y en ese momento me sobrecogió. Mi madre ya era mayor entonces. Y a partir de ese día le cogí siempre el teléfono a mi madre, ¿no? Ella se quejaba de que yo no le llamaba. Y un día me dijo, me echó una maldición. Me dijo, tú no me llamas por teléfono o no me coges el teléfono cuando yo te llamo. Tus hijos te harán lo mismo. Me dijo. Y esto lo dijo con, era muy medium ella, sabiendo que se iba, efectivamente se cumplió rigurosamente. Se llamó a mi hijo el pequeño, no me coge el teléfono. O sea, llevo una semana llamándolo, no me coge el teléfono. Y cada vez que no me lo coge el teléfono, está mi madre, ya te lo dije. No te coge. Una especie de laberinto maravilloso en donde tu madre se manifiesta en una maldición que te echó, ¿no? Luego hay otra cosa. Nosotros vivíamos en Barbastro y vivíamos de alquiler. Siempre vivimos de alquiler y siempre vivimos en el mismo sitio. Con lo cual, el número de teléfono siempre fue el mismo. Yo esto lo llevaba muy mal cuando era crío, cuando era adolescente, porque la gente llegaba a mi pueblo, familias alquilaban un piso en donde vivíamos nosotros, pero al año o a los dos años el padre prosperaba y se iban a un trabajo mejor. Y entonces ya cambiaban de número de teléfono. Y nosotros éramos siempre los que nos quedábamos en esa casa, ¿no? Entonces yo vi en tener siempre el mismo número de teléfono, vi una suerte de naturaleza económica, ¿no? De que no habíamos prosperado porque nunca habíamos conseguido que nos dieran otro número de teléfono, en el sentido de que nunca nos habíamos ido. Mi padre no había cambiado de trabajo, siempre había tenido el mismo trabajo y nunca había prosperado y nos habían mandado a otra ciudad o a otra, o dentro del mismo pueblo nos habíamos podido comprar un piso para y luego tener un número nuevo de teléfono, ¿no? Yo vengo de una clase media baja española. Mi padre fue bien hasta el año 75. Mi padre era viajante de comercio. Por eso tengo yo obsesión por los coches. Que en mi casa éramos mi padre, mi madre, mi hermano, el coche y yo. O sea, el coche formaba parte de nuestra vida familiar. Yo recuerdo domingos en que mi madre decía a mi padre, ¿por qué no vamos a tal sitio? Y mi padre decía, no, porque ahí no hay sombra para el coche. O sea, mi padre decidía ir a los sitios si había, porque era viajante de comercio, y mi padre si dejaba el coche al sol, ese era una tragedia de tal intensidad que ya todos ya decidimos que efectivamente no íbamos a ningún sitio si no había, era mejor no ir. Era mucho mejor no ir a sitios donde no hubiera sombra para el coche para que mi padre no montara el drama, ¿no? Mi padre fue bien hasta el año 75 y eso significa que nos llevaba dos semanas a la playa. Pero claro, no encontró íbamos a la playa de Cambrils, en la provincia de Tarragona. No encontró un hostal cerca, a pie de playa, como se dice ahora. Estaba 10 minutos de la playa en coche. Y, pero estaba bien el hostal. Se lo había dicho un taxista del pueblo, porque era el WhatsApp que había entonces, era la gente hablaba más, ¿no? La gente se comunicaba entre taxistas y viajantes, había un pequeño, difusión de noticias y se hablaban, se comentaban, tal sitio se come bien, tal sitio se aloja uno bien, no sé qué, no sé cuánto. Y yo recuerdo que íbamos ahí a principios de agosto y recuerdo que en la playa a la que íbamos había cuatro eucaliptus que daba origen a ocho sombras. Pero en el entorno de esa playa, ahora ya no está así. Yo he ido muchas, he vuelto otras veces para recordar eso, pero ya no está así. En el entorno había un banco, había alguna tienda de artículos de playa, un bar y tal. Y claro, la gente que trabajaba allí ocupaba las ocho sombras de los cuatro eucaliptus enseguida, ¿no? Entonces yo recuerdo que mi madre, claro, ellos llegaban a las 8:15, 8:30 a trabajar, ¿no? Entonces mi madre me levantaba a las 7 de la mañana en agosto y yo no era tonto del todo, hacía un análisis para un crío de 7-8 años, le decía, pero a ver mamá, pero si estamos de vacaciones, si cuando voy al colegio me despiertas a las 8 de la mañana para ir al colegio que empieza a las 9, ahora si estamos de vacaciones, ¿por qué me despiertas todavía de noche? Y mi madre me decía, porque tu padre tiene que dejar el coche en la sombra. Entonces, efectivamente, llegábamos a las 8 de la mañana y conseguía ganarle la sombra a los que trabajaban allí. Pero claro, de repente éramos una familia a las 8:15 de la mañana en la playa donde no había ni Dios. Y estábamos ahí, mis padres, ya podéis veranear. Veranear ahora. Miraba. Tenía el coche en la sombra y ya podíamos ver. Y entonces, de repente, estábamos, o sea, una familia sola en la playa, ¿no? Entonces, yo veía que las familias normales empezaban a bajar a las 10 de la mañana. Y yo decía, joder, ¿por qué no me ha tocado a mí una familia normal? ¿Por qué no me ha tocado a mí una familia normal de las que van a la playa a las 10 de la mañana, ¿no? Pues nada, así fue. Pero este poema es muy terrible, ¿eh? Todo esto que todo esto lo he contado en Ordesa y en Alegría, que son las novelas más autobiográficas. Y el poema se titula con el número de teléfono que teníamos nosotros, que es 974-310439. Quien me trajo al mundo se ha ido hoy del mundo. Ella, que me llamaba a todas horas para saber de mí. Lo mal que la traté y lo mal que nos tratamos, aun queriéndonos tanto, y lo poco que supiste de mi vida en los últimos tiempos, ocultándote lo mal que me iba en mi matrimonio y en todas partes, y tú sabiéndolo porque al final todo lo sabías. Me veías beber esos licores fuertes, me veías esa sed tan rara, esa sed tan desconocida para ti que tanto te asustaba y tanto temías. Ya nadie me llamará tan obsesivamente para saber si estoy vivo y a quién le importará si estoy vivo o muerto. Yo te lo diré, a nadie. De modo que el gran secreto era este. Ya estoy completamente desamparado, arrodillado para la decapitación, para el anhelado adiós de este cuerpo, de esta existencia meramente social y vecinal que lleva mi nombre, nuestro nombre. No volveré a ver nunca tu número de teléfono en la pantalla de mi teléfono móvil. Tú, que te quejabas de que no tenías uno, de que yo no te regalara uno, te juro que no hubieras sabido hacerlo funcionar. Lo habrías tirado por la ventana, como yo haré con el mío esta noche del supremo delirio. Porque eras un número de teléfono, 50 años en ese número encerrado, 974-310439. Márcalo ahora. Márcalo si tienes valor y te contestarán todos los misterios inconmensurables. El tiempo y la nada, la ira roja de los peores huracanes celestiales, la árida y blanca nada convertida en una mano negra. Daba igual donde estuviera, podía estar en América o en Oriente. Tú llamabas a tu hijo siempre, porque yo era Dios para ti, un Dios fuera de la ley, poderoso y sagrado, lo único real y suficiente.
siempre tu hijo fuera de todo orden, siempre reinando, porque todo cuanto yo hacía e hice recibió tu larga aprobación, cuya moralidad no es de este mundo. Tú que me amabas hasta la desesperación, tú que derramaste sangre por mí y por mi discutible y oscura vida, llena de liturgias cuyo sentido tú desconocías, y hacías bien, pues nada había que conocer, como finalmente he acabado sabiendo, igualado en ese conocimiento al más sabio de los hombres. Y ahora otra vez camino del crematorio, como ya escribí en un poema con ese título en el que hablaba de tu marido, mi padre, a quien también quemamos, unos 1000 grados alcanzan esos hornos. Mi gran padre del que tú te enamoraste, vete a saber por qué, en 1959, y a quién demonios le importará ya sino a mí, el que siempre os quiso tanto y os querrá hasta el último minuto del mundo. Te di un beso en la santa frente helada, un domingo por la mañana de un 24 de mayo del año 2014, lloviendo, en una primavera inesperadamente fría, mientras una máquina sofisticada introducía tu caja barata, mira que somos pobres, en el fuego final al que mi hermano y yo te condujimos. Sentí tu frente antigua y acabada en mis labios antiguos y acabados, pero aún conscientes los míos, los tuyos venturosamente no. Nunca pensé que el sentimiento final fuera este, la envidia que me diste, la codicia de tu muerte, codiciando tu muerte porque me dejabas aquí completamente solo por primera vez en nuestra larga historia de amor, y solo para siempre. Y recuerdo ahora a todas aquellas mujeres que querían acostarse conmigo, hacer el amor conmigo, y eso acabó siendo mi vida cuando yo solo quería estar contigo para siempre. Vaya, mamá, no sabía que te quería tanto. Tú sí que lo sabías, porque siempre lo supiste todo. Qué bien que todo haya acabado en una culpable tarde de primavera, en donde comienza el mundo, en donde para ti acaba el mundo, en donde para mí ni acaba ni comienza, sino que persiste involuntariamente. Qué bien este silencio omnipotente aquí en Barbastro, donde fuimos madre e hijo por los siglos de los siglos. Aquí en Barbastro, en este sitio tan nuestro, tan escuetamente nuestro, todo ocurrió aquí, en estas calles, todo lo recuerdo y todo lo recordaré. Te amo, finalmente, como no he amado a nadie, todas fueron tu réplica. Ah, se me olvidaba. Podías haber dejado algo para pagar tu entierro. No sabes lo mal que me va y lo pobre que soy. Mira que fuiste manirrota y derrochadora. Y lo que vale el ataúd más económico, como dicen ellos, los caballeros dulces de la funeraria. Mira que fuimos pobres y desgraciados tú y yo, en esta España de grandes hijos de puta enriquecidos hasta la abominación. Y aún así, pobres como ratas tú y yo, mantuvimos el tipo como dos enamorados. Qué bien, qué hermoso. Cuánto te quiero, te quise, ya no sé. ¿Y a quién le importa? Desde luego no a la historia de España, nuestro país, si es que sabías cómo se llamaba la solemne nada histórica en que vivimos papá, tú y yo.
Yo ahora este poema no lo escribía, claro, que es muy arrasador. Pero bueno, uno ha sido joven. ¿Le leo otro? Voy a leeros uno con sentido del humor. Más, yo tenía un de los coches. Yo tenía un coche que me iba muy bien y se averió. Entonces era viejo ya. Lo llevé al mecánico y el mecánico me dijo que a mi coche se le había roto la junta de la culata y que eso era una reparación costosa, y me dijo que si arreglaba eso a los 3 meses saldría otra cosa, y me dijo, yo lo que te recomiendo es que lo lleves al
a la chatarra y que y te apuntes al plan Prever y que te tienen cuando existía el plan Prever. Y que con los 400 euros te compres un coche nuevo, ¿no? Yo me volví a casa un poco meditabundo, melancólico, y al poco rato, a los pocos días de esto, mi perro, que tenía 14 años, enfermó gravemente. Lo llevé al veterinario y el veterinario me dijo que mi perro tenía un cáncer de hígado galopante. Y me dijo que se le podía operar, pero que iba a sufrir el perro y que a los 2 meses se moriría igual. Y me recomendaba que lo sacrificase. Entonces volví otra vez a mi casa, meditabundo y melancólico, y entonces, sentado en casa, pensando en el coche y en el perro, yo tengo iluminaciones, tuve una revelación. Entonces vi una cadena en el tiempo. Vi el coche, el perro, y el tercero en desaparecer era yo. Y entonces escribí este poema. Como mi padre adoraba los coches, pues yo también adoro los coches. De hecho, ahora cuando hemos aparcado, yo estaba muy preocupado porque aparcaras bien. Y que tiene un buen coche. Y estaba pensando, digo, a ver si lo deja bien aparcado y lo deja en la sombra. Ahora ya da igual, pero entonces cuando hemos llegado, había sol. Cuando llevas con tu coche y llevas a alguien que no se preocupa por tu coche, a mí ese lo pararía y le dirías, bájate, ve andando. O sea, si a ti te llevan el coche, normal es que tú te preocupes por el coche con el que te están llevando. Hay gente que se monta en tu coche y no se preocupa de si se puede aparcar allí o dónde se puede aparcar. O sea, yo esa gente no la soporto. Yo frenaría y diría, oye, ¿sabes qué te digo? Que te cojas el autobús. Tú lo entiendes, ¿no? Vale. Bueno, es una broma. Total que... bueno, pues que yo tenía una relación con este coche y yo quería que mi coche hablara. Y digo, joder, yo le hablo al coche y no me dice nada. Yo creo que ya es momento de que me hable. Entonces, es dónde te puede hablar un coche en la literatura. Y al final de este poema mi coche habla, ¿no? Y luego, en este poema que habla el coche, también aparece citado un soneto de Quevedo, que es Amor constante más allá de la muerte, pero referido a el motor de un coche. Porque luego, cuando fui al mecánico, también me habló de otras cosas. El motor de un coche tiene poesía pura. Las palabras. La palabra cigüeñal, manguitos. O sea, está lleno de palabras. O sea, cigüeñales, a mí me parece una palabra preciosa, ¿no? Y son partes de un coche, ¿no? Bueno, el poema se titula HU4091L, que es HU cuando se podía saber el origen de un coche por la matrícula que llevaba, ¿no? Y el mío era de Huesca. Adiós, hermano mío, la grúa fúnebre te conduce al infierno del desguace. Majestuoso vas hacia la destrucción subido en una grúa roja como si fueses Luis XVI camino de la guillotina y yo detrás. Pareces un rey. Soy el único que ha venido a tu entierro. Te he querido. Rezo por ti un Padre Nuestro y un Ave María. Rezo por ti y me conmuevo. Eras el mejor. Y lo que vivimos juntos y las ciudades que pisamos y las carreteras secundarias y los pueblos y los mares que vimos y los parkings subterráneos y los túneles helados de las carreteras de montaña con afiladas estalactitas a la entrada amenazando nuestra milagrosa inocencia y los mendigos en las avenidas pidiendo en los semáforos en rojo y lo que nos amamos en la oscuridad de las autopistas fundidos en un solo ser, confundida tu carne con mi chapa. Me salvaste de la lluvia ácida y de la nieve sin ángeles, con tu aire acondicionado que está intacto después de 12 años, impediste que me quemara vivo en los veranos españoles. Ese aire frío que me subía por la pierna, y eras blanco, porque la santidad y el amor industrial y la velocidad son blancos. Y cómo me gustaba tocarte las marchas. Y cómo te ponía la quinta. Y qué caña te metías. Narciso. Que eras un narciso. Y ahora todo ha acabado. 268.000 kilómetros hemos estado juntos. fuimos felices, fuimos grandes y definitivos. Te doy un beso delante del chatarrero y de un negro que lleva un chorreante radiador en una mano. Te he amado más que a mis amantes, más que a mi perro, casi tanto, pero no tanto como al dinero. Bueno, no te enfades, tú también fuiste dinero y aún lo eres, y yo también soy dinero. Perdona que te humille haciendo recaer sobre tu hermosa tapicería, sobre tus ruedas, manguitos y válvulas que han gloriosamente ardido, la miseria de España, el plan Prever, 400 euros sociales. ¿Os molesta que hable de dinero o de tan poco dinero? Para la clase media que ama la limosna, tú que fuiste mi libertad, que me llevaste cerca del paraíso, tú que me hablabas por las noches y me decías, hermano, qué bien conduces, hermano, eres el mejor de los hombres.
Bueno, Manuel, muchas gracias por leerlo, porque ha sido espectacular. A lo largo de este libro de la antología se pueden apreciar diferentes etapas en tu composición, y sobre todo que supongo que para ti habrá sido un reto poder reestructurar y tocar algunos poemas. Supongo que habrás tocado algunos de los poemas más antiguos, y como bien has dicho antes, incluso ahí se hace referencia a destrozos sociales como ahora, como la guerra de Ucrania. Entonces, compagina o todo tu vida está reflejada aquí. Entonces, te quería preguntar si has retocado algún poema o si has visto que abusabas de adjetivos o alguna palabra que dices, uff, esto no lo hubiese escrito ahora, o al revés, has añadido algo porque te quedaste corto.
Sí. Cuando uno es joven, pues es pedante y escribe poesía pues para que la gente diga, mira qué listo es y todo esto. Entonces, pones muchos adjetivos y entonces al revisar los poemas de cuando tenía 27, 28 años, pues he quitado pero no mucho, ¿eh? O sea, algún adjetivo pomposo y ostentoso que había puesto, pues lo quitaba porque era de propio de la edad. Pero vamos, correcciones mínimas, ¿no? En realidad lo he dejado. Lo que he escogido son aquellos poemas que tenían más fuerza, ¿no? Pero con estas correcciones mínimas, ¿no? La verdad es que me quedé bastante contento porque vi lo que había escrito de cuando era joven. Pero cuando era joven, madre mía. Qué expresión, ¿no? Qué expresión más terrible. Pensaba que nunca diría eso. Bueno, pues cuando era joven. Bueno, lo dejamos estar aquí. Vamos a dejarlo ahí. O sea, que he visto que no lo hacía, que cuando tenía 28, 29 años y tal, pues no lo hacía mal del todo, ¿no? Para la edad que uno tiene. Porque la literatura es una profesión en donde el aprendizaje es lentísimo. O sea, cualquier sitio se aprende más deprisa. Aquí cuesta mucho aprender. Aquí aprender, hombre, hay excepciones muy, muy valiosas y muy extraordinarias de escritores que con 30 años son capaces de escribir una obra maravillosa, pero bueno, solo por recordar, os recuerdo que Cervantes escribió la primera parte del Quijote con 56 años. ¿Eh? Entonces, que 56 años en el siglo XVII era como ahora 80 o 90. Entonces, y antes había escrito muchísimas otras novelas, ¿no? El aprendizaje es muy lento, ¿no? ¿Por qué es tan lento? Porque es un aprendizaje que viene de la vida. Entonces, es como las personas que empiezan a saber un poco de qué va esto a partir de los 50 años, ¿no? A partir de los 50 años empiezan a saber, como seres humanos, todos empezamos a entender un poco de qué va la vida a partir de esa edad. Y eso, claro, tiene que ver con el escritor, porque el escritor se nutre de la vida. Entonces, cuando el ser humano que habita en el escritor va tomando experiencia, entonces esa experiencia se la pasa al escritor. Por eso las obras importantes normalmente en literatura suelen ser de 40 o 50 años para adelante, ¿no? De los escritores, ¿no?
Vas en la novela. La novela es de 50 años casi siempre, ¿no?
Justamente te quería preguntar por esto porque creo que leyendo toda tu obra en narrativa hay grandes temas que son universales, pero creo que has aprovechado muy bien la oportunidad que te da la poesía, porque te quería comentar si para ti la poesía es el medio para tratar de una forma mucho más directa, de una forma mucho más transversal, temas como la muerte, como hemos visto, la vida, el amor, que es un canto al amor, como Walt Whitman, ¿no? Con su verso de Yo contigo multitudes, ¿no? Como a través de un espacio como puede ser solamente una página, tratar un tema de una forma tan directa como es el amor, la reconciliación o temas más triviales como un hotel que haya en Nueva York, pero de una forma mucho más concisa.
Sí, toda mi literatura es una celebración de la vida. Decía, esto es rigurosamente cierto, ¿no? O sea, yo escribo para celebrar el milagro de estar vivo. O sea, todos los que estamos aquí tenemos una suerte inmensa. Tenemos el don de la vida. Hemos recibido el don de la vida. Y también por eso el homenaje constante que yo hago a mi padre y a mi madre procede de ese agradecimiento. Sí, yo creo que estar vivos es algo maravilloso. Y que hay que celebrarlo. Porque la vida tiene una fuerza inmensa, ¿no? Esa, y conviene estar todo el rato en actitud de celebración de la vida. Y toda mi literatura procede de eso, de contemplar la vida, el milagro de que exista este árbol, el milagro de que exista la luz del cielo, el milagro de que estemos todos aquí, el milagro de, no sé, de todo, ¿no? De las casas, el viento, la luz, los seres humanos, el mar, las montañas, todo eso es absolutamente un misterio que debe ser siempre alabado, ¿no? Celebrado. Y eso es lo que hago yo en mi literatura. Y recordarle al lector eso, que es una inmensa suerte estar aquí, que pese a todo lo que te pueda pasar en la vida, yo tengo un libro que se titula Alegría, que dice, llegué desde el dolor a la alegría, que es un verso de José Hierro. Hay una cosa que hacen los seres humanos en la experiencia de la vida, que es transformar las penas y los dolores con el paso del tiempo en una alegría profunda y misteriosa, ¿no? Cuando pasa el tiempo, sobre todo las pérdidas, un escritor español, Azorín, decía que vivir es ver morir. Vivir es ver morir. Un ser humano, en su experiencia, ya cuando va cumpliendo años, va viendo muertes. Va viendo que la gente, todos, a partir de 40 o 50 años, hemos visto morir a mucha gente que queríamos, ¿no? Y ese dolor nos ha tocado el alma, nos ha dejado tocados para siempre el dolor de ver morir pues a nuestros padres, a nuestro padre y nuestra madre, que te toca por biología. Pero el paso del tiempo hace que ese dolor, de una forma misteriosa, se convierta en una humilde alegría, ¿no? Y entonces, sigue el prodigio de la vida, ¿no? Entonces, a pesar del sufrimiento que todo ser humano va a experimentar en la vida, y uno es obvio que lo va a experimentar todo, que son las pérdidas, a pesar de todos esos sufrimientos, en la vida sigue siendo algo maravilloso. Y la manera, claro, en el caso de los padres y las madres y los hijos y las hijas, la manera en que un hijo o una hija va a celebrar constantemente la vida ya ausente de sus padres es amando la vida. Si tu padre o tu madre muertos ven que tú estás amando la vida, ellos cumplen. O sea, claro, el cometido. Si el problema es cuando un hijo o una hija no ama la vida. La gran manera de devolver el agradecimiento por haber venido a este mundo es siendo un apasionado de la vida. Eso es como tú homenajeas a tu padre y a tu madre. El gran homenaje que tú puedes hacer con tu padre y con tu madre es amar la vida.
Fíjate que en numerosos poemas tuyos es recurrente cuando te refieres al lector o a la sociedad en general, diciendo que os quiero mucho, te quiero seas como seas, te quiero seas de una raza, de una etnia, de una orientación. Y me gusta mucho porque estamos en un mundo que es, pues, en ocasiones muy virtual, muy telemático, donde está la figura del hater, que es el odiador, y cada vez tiene más potencia, aunque sea menos, pero hace mucho más resuello, suena mucho más que la gente que, como tú, que prodiga y predica el amor entre los demás. Entonces, me ha gustado mucho leerte porque ha sido como una vitalización del espíritu. Es decir, vamos a querernos todos porque tenemos muchas más cosas positivas que negativas. Pero parece que lo que es un poco más negativo, el odiador, tiene mucho más fuerza, aunque sea menos. No sé si coincides conmigo.
Sí, lo que pasa es que el odiador es un ser humano que sufre, está incompleto, es una insania mental, es alguien que no tiene, o sea, odiar es lo peor, o sea, porque la persona que odias acaba destruida, ¿no? El odio es un error, el odio es un error de la inteligencia, o sea, el amor y la bondad son aciertos de la inteligencia. El amor y la bondad están muy relacionados, pero la persona bondadosa es una persona inteligente. El que odia suele ser bastante tonto. O sea, odiar es que es de tontos. O sea, a ver, o sea, es evidente, o sea, una cosa es que, o sea, a ti te hace, alguien te hace algo grave y tú luego no le vas a tener un problema con ese señor o con esa señora. Pero pasar a odiarlo es un paso que te va a hacer a ti peor persona. Y te va a llevar a ti a lugares indecorosos de la vida, ¿no? Entonces la inteligencia es la que te dice, si tú eres inteligente, acabarás eligiendo siempre la bondad. Yo cuando digo esto me dicen, algunos amigos me dicen, ¿pero qué dices, hombre? Si el mundo está lleno de hijos de puta inteligentes. Me dicen, pero bueno, yo creo que no. Yo creo que el que elige la bondad, lo hace porque es inteligente y las personas inteligentes eligen la bondad, ¿no? Y eligen el amor. En cualquier caso, yo he escrito las últimas cuatro novelas son de amor. Ordesa y Alegría es el amor en el ámbito de la familia, padres, madres, hijos e hijas. Los Besos y Nosotros es el amor en la pareja, ¿no? ¿Por qué el amor? Pues porque el amor es lo único, yo, en mi experiencia de ser humano, es el único sentimiento que da plenitud a las personas, ¿no? Que hace que la vida tenga sentido. O sea, en aquella vida que no hay amor, y da igual el amor, yo sé. Pues el amor en la familia, o el amor en la amistad, o el amor, yo qué sé, a un hermano, a tu padre, a tu hijo, el otro día me pasó una cosa bien graciosa. Mi última novela se titula Nosotros, y ese título de nosotros es precisamente de recordarle al lector que la plenitud de la vida está en la creación de un nosotros. Es decir, la vida de un ser humano es el camino que va de tu yo a la construcción de un nosotros. Y el nosotros que tú construyas, pues bueno, puede ser una familia o puede ser unos amigos o lo que sea, ¿no? O una empresa, o lo que tú. Entonces, firmando ejemplares, me vino un lector y me dice, yo también he construido un nosotros. Digo, pues, enhorabuena. Y me dice, ¿a qué no sabes cómo es mi nosotros? Digo, pues no sé. Pues mi perro y yo. Quiero decir con esto que este señor, o sea, que puede ser amor a un perro, ¿no? Es decir, pero es una salida de tu yo hacia otro ser, hacia algo. No puede ser el amor a, yo qué sé, puede ser el amor a la naturaleza, perfectamente, que es también la salida de tu yo hacia, yo qué sé, los árboles, los bosques, los animales. Es decir, es simplemente una salida de tu identidad a la búsqueda de otras cosas. Eso es el amor. Y eso es lo que hace que los seres humanos, a no ser que haya dentro de 300 años un salto evolutivo y nos convirtamos en otra cosa, pero a día de hoy es lo que hace que un ser humano encuentre un significado a su vida, un sentido, y pueda vivir con dignidad y pueda vivir levantándose todas las mañanas con alegría porque su vida tiene sentido.
Muy bien. Pues, como última pregunta, antes de dar paso, si queréis, que supongo que habrá mucha gente que quiera participar. Estamos, Manuel, ante un autor que es novelista y que escribe poesía, o ante un poeta que tiene que escribir narrativa, o que escribe narrativa ¿por qué le ha dejado la poesía? ¿Cómo te definiría?
No. Muy fácil. Hay una palabra que está muy bien, que es escritor, que es alguien que, bueno, pues que maneja palabras, y tanto la poesía como la novela, como los artículos de un periódico, como los libros de ensayo, se construyen con palabras, ¿no? Entonces, la palabra escritor es la que aúna todas las vocaciones que hay en la literatura, ¿no? Hombre, yo ahora, evidentemente, estoy muy volcado en la novela, ¿no? También he de decir que, claro, con la poesía no da ni para merendar. Y con la novela, pues, pues comer, cenar y desayunar. O sea, esto también es importante. Pues yo creo que ya...
Muy bien. ¿Alguien quiere participar? ¿Tiene alguna pregunta? Perfecto. ¿Hay micrófono para pasarle o...?
Vale.
Empezó, como acabo de leer, creo que leí el texto hace años, y cuando llegué antes de ayer, aquí de vacaciones, yo vivo en Barcelona, vi que venía y me dijo, me voy a leer algo porque no me acordaba. Coqui Calor lo leí aquí porque si es que no me gustaba, me dijo a ti de vez en cuando.
Sí.
Se dice, ha leído un poema precioso, su madre, al ídolo del coche, y usted han dicho al principio, no sé de qué modo, él en plan pregunta, que me hace literatura, que no hay punto de vista. Entonces me ha venido, que luego usted mismo la ha venido la explicación, y entonces me ha venido a la cabeza un libro correspondencia entre mujeres y Gustave Flaubert, francés. Y George Eliot, que escribió mil de más, de la vida en provincia,
sí,
precioso, le dijo Flaubert, que era un hombre más bien introvertido, que tuvo problemas en sus relaciones así de pareja más bien, que decía que no, que él solo ponía en los libros lo que veía. Efectivamente, ella le reconvino que si es un tan gran escritor es porque no se ha limitado a ver, a poner allí lo que objetivamente hay. Usted, en Z, que he leído, que incluye el prólogo, que usted ha hecho que salga otra vez, sí que hay un punto de vista personal, social, que ahora acaba de decir, las personas inteligentes deben tener bondad. Si pasa una edad, lo ven más claro. No tiene sentido el odio. Entonces, sí que tiene el punto de vista. Z es el chico aquel presuntamente joven, que sí que España tiene cosas negativas, que sale en el poema y sale en el rendido, y es que es más importante ser buena persona que tener dinero. Es decir, usted no hace una oda al capitalismo, usted al contrario tiene conciencia de que el dinero es necesario y es importante, claro, lo necesitamos, pero sí que tiene su punto de vista. Por eso usted es un escritor, o no puede ser un buen escritor. Es lo que quería decir. Aunque usted, finalmente, yo creo que coincide con lo que yo estoy diciendo, como usted le ha respondido al que le ha ido haciendo las cosas. Gracias.
Pues estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo, sí. Sobre todo cuando has dicho que usted es un buen escritor. Bueno, yo sí, a ver, yo lo que quería decir es que Flaubert, por ejemplo, él también era hace un retrato en Madame Bovary de la sociedad francesa del siglo XIX, pero claro, pero no dice Menganito es bueno o Futanito es malo, ¿no? O sea, tú lo vas viendo, claro. Es por ahí por donde yo quería, pero sí, pues estoy de acuerdo contigo.
Perdón.
Acercaros aquí.
No, es que podemos llevar.
Se acerca el micrófono al altavoz,
se acopla.
Sí, se te oye. La pregunta que voy a hacer es, ese poema que tiene, que es un número de teléfono, que no ha leído, como escritor usted, ¿Se ha atrevido alguna vez a llamar a ese teléfono?
Sí.
Habiéndolo perdido, ya, sí. Ya no
siento. Sí, sí, no, efectivamente, sí, 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 claro. Está muy bien preguntado, sí. Lo hice, ya no lo hago. Ya, o sea, lo hice, mi madre murió en el 14, pues yo lo hice, pues no sé, hasta el 16 o el 17. Ahora ya no lo, a ver, solo falta que tú ahora me lo hayas recordado para que mañana me dé por llamar. Pero no lo hago, a ver, no lo hago por una cuestión de salud mental, ¿no? Porque creo que eso no me hace bien, ¿no? Pero sí que lo hacía, sí. Bueno, me lo hacía también pensando, digo, estos de Telefónica son capaces de haberle dado el número de mi madre a otro, ¿no? Pero no lo han hecho. No lo han hecho. No había nada. Sonaba el... No salía nada. No salía nada.
Probablemente si hiciéramos una encuesta en España, por ejemplo, acerca del concepto de poema o poesía, casi todo el mundo diríamos que se tiene una métrica, que se tiene una forma, una rima, etcétera. ¿Qué opina usted de ese tipo de poesía? Y si usted en alguna ocasión la ha intentado, ¿qué le ha parecido o sencillamente no la ha intentado nunca?
No. Sí que hacía algún sendecasílabos y cosas de estas. Rima nunca porque yo creo además que cuando una persona de este 2023 lee un texto actual con rima, se tiene la sensación de que está leyendo algo de, escrito hace 300 años, ¿no? Porque la gente no habla así. La gente no habla con rima. Entonces, en eso yo soy pues muy heredero del verso libre que inventó Walt Whitman, Baudelaire, y que en España ha tenido muchos poetas también que lo han hecho, Luis Cernuda o Luis Rosales, por ejemplo, han hecho verso libre. Y luego pues el verso libre también es muy complicado porque tú tienes que tener el ritmo sin la base tradicional del metro clásico, ¿no? Pero la rima es que yo creo que yo veo algo que rima y automáticamente tengo la sensación de que estoy ante un texto del siglo XVIII o del siglo XIX. Y esto también es opinable.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues, Manuel, si puede firmar algunos ejemplares. Ok. Pues muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la asistencia. Gracias a la UNED por contar con este espacio que es increíble y al Ayuntamiento de Marto y a todos por venir. Muchas gracias. A Manuel.